Vibra. En un mundo que va a toda velocidad y que poco escucha a los demás, llega a Vibra, un lugar solo para ellas. Bueno, para nosotras. En las que somos escuchadas y podemos hablar de las cosas que solo a nosotras nos estresan o nos preocupa. Solo para ellas, donde ellas descubren por qué su cuerpo está hecho para ir más allá de la atracción y el entretenimiento. Con el Doc Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas y nadie más. Y solo en Vibra.
Yo no sé qué pueda pasar esta noche, pero señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Solo para ellas. Ahí donde el público grita y eso aplauden. Todas las chicas se divierten. Cae ropa interior sobre la mesa de Vibra. No entendemos por qué. Bienvenidos. Son las 10 de la noche, 3 minutos, y para mí es un placer a esta hora presentarles a nuestro ginecólogo de cabecera. Así lo presenta diariamente el pollito. Mi querido doctor Alejandro Montoya, bienvenido una vez más.
No, pues nada, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, aquí feliz todos los jueves, y hoy estamos un día muy especial porque vamos a hablar solo para ellas, pero vamos a hablar de tipos.
Ah, no,
pues total.
O sea, yo dije solo para ellos, entonces, Alison. Tenga usted una feliz noche.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hasta donde quiera que estén.
No, yo ya la iba a despedir. ¿Se puede ir?
No,
hoy, hombre, vamos a hablar de nosotros, entonces usted...
Pero me gustaría igual escuchar, aprender. Esto no, pues solamente claro. Es para ustedes, para que conozcan un poquito de sí mismos, sino para nosotros también, matar la curiosidad, entender muchas cosas, solucionar preguntas, resolver todo.
¿Le surge a Alison preguntas acerca de la sexualidad de los hombres?
No creas, muchas, porque pues hombre, esto es una vaina compartida.
Señoras y señores, activemos de una vez, 316-645-1729. Dos chicas me dijeron que se iban a quedar, que porque tenían turno hasta las 6 de la mañana. Entonces, ahí van a estar. ¿Tienen ustedes dudas acerca de la sexualidad de los hombres? ¿Quieren preguntar acerca de lo que nos pasa a nosotros? Estábamos charlando aquí tras bambalinas con el doctor Alejandro Montoya. Y yo siempre lo he escuchado hablar, doctor, y usted dice que en el tema de la sexualidad nosotros somos muy básicos.
Pero totalmente básicos. ¿Pero el tema cuál es?
Ajá.
Es que ese enchufe entre mujer y hombre no es fácil. Porque pasamos de una cosa absolutamente básica, ¿cierto? Flauta, do, re, mi, fa, sol, así, punto. Solamente flauta, nada, básico. Trombón, nada, violín, nada de nada. A un sistema lleno de violín, viola, violonchelo, chelo.
No,
batería, trombón, de todo. Entonces, eso hace que ese par de sinfonías tienen que funcionar de forma armónica para que todo camine. Y son dos sinfonías diferentes. Hemos hablado durante un año sobre mujeres.
Ajá.
Ahorita vamos a hablar de hombres. Y todas las preguntas.
Me gusta esta idea. Dediquémosle un día a los hombres, entonces.
Pero claro. Por favor.
Vea, Estefanía Torres se va reportando a través del 316-645-1729. Estefanía, carta abierta. Usted pregunte lo que quiera acerca de sexualidad. Aprovechemos que está hoy nada más y nada menos que nuestro ginecólogo de cabecera, el doctor Alejandro Montoya Mejía. ¿Cómo lo encontramos en redes, doctor?
Hombre, es facilísimo. Miren, en YouTube es doctor Alejandro Montoya.
Ajá.
En Instagram, doctor Alejandro Montoya Mejía.
Perfecto.
Así me encuentran facilísimo. En TikTok, doctor Alejandro Montoya Mejía. Yo tengo la suerte que todo es Alejandro Montoya Mejía. Creo que es el único Alejandro Montoya Mejía del mundo mundial, soy yo.
¡Eso! ¡El único ginecólogo!
En Vibra, solo para ellas.
Pero vamos a las preguntas, doctor. Eso empezó aquí, la gente a responder, a la fila. ¿Empezamos a atender? Usted manda.
Empezamos a entender.
Listo, entonces, 316-645-1729. Nos encanta oírlos. Tenemos en la mesa un doctor, pero a esta hora se nos olvida leer.
No, pues claro.
Entonces, queremos escucharlos. 316-645-1729, sí. El WhatsApp de Vibra. Pase, Estefania, por supuesto.
Bueno, yo creo que ya es momento de dejar los tabús y empezar a hablar también de los hombres, ¿no?
Sí.
De la parte de la sexualidad. Bueno, quiero saber si la mente en el momento sexual les puede jugar una mala pasada y puede ser una razón principal para que no, pues no se les pare, no genere la erección en el momento sexual. Porque pues puede que le tengan muchas ganas a una mujer, pero pues por alguna razón no se les para. Quiero saber cuáles serían esas razones para ustedes y como tal pues la opinión de nuestro ginecólogo de cabecera.
¡Eso!
¡Ay, sí! Es que es tan importante eso.
Pero claro. Y fíjense una cosa, que los hombres tenemos una enfermedad gravísima.
Ajá.
Que es la sensación de que uno no lo está aceptando. No hay cosa que más le duela a un hombre que una persona que una mujer lo rechace. Eso lo totea, ¿cierto? Mire, les digo una cosa. Los hombres tendrían mucho más relaciones sexuales si no tuvieran tanto miedo al rechazo.
¿A más?
Pero absoluto. No, pero échenlo. No, pero en serio, échenle ojo.
Menos mal.
Pues menos mal se cohiben del guito.
Pero total. No, lo que pasa es que Alice está un chorro. Lo que pasa es que, pero a ver, los seres humanos normales, ¿cierto? No la pareja de Alison, que es una berraquera tipo. Los normales como yo, nos morimos del susto al rechazo permanentemente.
Ajá.
Entonces uno se evita, uno siempre evita, por ejemplo. Tiene una niña lindísima que está en un plan genial, en una chimenea genial, y la loca está que le dice a uno, por favor,
tengamos relaciones.
Pídeme el teléfono, sí, papi, por favor, y uno con una pelota. No entiendo, no veo. Mierda, le pasan el beso andemiado y uno no entiende. Le pasan por encima el pelo y uno no entiende. Porque uno le da mucho miedo al rechazo.
Ajá.
¿Pero por qué es importante esto? Porque sucede que durante las relaciones sexuales, quitemos que uno no está enfermo. Digamos, no hay una disfunción eréctil, no hay una... No.
Eso le iba a decir, no confundir con disfunción eréctil. Eso es otra historia.
Eso es una enfermedad.
Listo.
Uno simplemente está con una persona que generalmente puede ser una persona casual, y eso es un tema. Porque está uno con mucho miedo de que pase algo, ¿cierto? Está uno con mucho miedo al rechazo. Si siente uno que uno no tiene buen performance, ¿cierto? Eso es como cuando uno le dicen, están jugando banquitas y uno nunca ha jugado, ¿no? Ajá. Le dicen, oiga, chino, venga para acá. Entonces uno dice, ay, sí, estás a jugar. Uy, sí, estás a jugar un jurgo. Y uno está cagado el susto.
Ponga la prueba.
Todo el juego.
Sí.
¿Cierto? Es la misma vaina. Entonces,
tal cual.
¿Qué pasa? Que uno coge y ese miedo al rechazo hace que uno entre en pánico. Ajá. Y el pánico no es buen amigo con las relaciones sexuales. ¿Cierto? La falta de consenso, la falta de tranquilidad, todo lo que te saque de la tranquilidad cuando uno es hombre, hace que uno le dé mucho miedo y comienza uno a decirle al amigo, bueno, papi, ¿qué hubo pues? Y papi no contesta porque está uno en pánico. ¿Cierto? Y uno dice, pero mierda.
Sistema, correo de voz.
Sí, claro, sí, total.
No, hermano, ¿qué pasó?
No, pero por favor, esta loca es de las de Instagram que son bonitas, por
¡hombre!
Favor.
¿Ah?
Es más, le cuento a un amigo antes que pase algo porque nadie me lo va a creer.
Dios. Pero, Doc, o sea, ¿es así de frecuente? Bueno, listo, yo entiendo. Y más de una me lo dirá a través de WhatsApp 316-645-1729. ¿Qué tan frecuente es de verdad que uno se encuentre con estos casos? O sea, uno que pase en la vida, pero de pronto que sea más seguido, pues como que uno ya, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es?
Es muy frecuente porque cuando la mujer le pone al tipo metas o lo reta, eso le pone problemas en la sexualidad.
Epa.
Pero absoluto.
O sea, uno no puede decir que es un polvo el hijo de madre porque lo asusta y se daña todo.
Total. O por ejemplo, tonterías como esta. ¿Qué vamos a comer? Sí, mi amor. ¿Qué quieres comer? Y la otra lo dice, lo que quieras. Entonces, ¿vamos a comer pollo? No, no me gusta el pollo. Pero mierda, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres comer? Es lo mismo. Cuando tienes relación en tu vida sexual, cuando arrancas, ¿cierto? La mujer tiene que estar muy, muy en neutro para que el tipo esté en zona de confort. Cuando comenzamos con el tema de exigirle cosas, de presionarlo, de estarlo presionando en cualquier cosa, ¿cierto? Que lo decía... Es como, tú besas muy mojado, lo mataste.
Oh, no.
Pues lo mataste.
Ay, pero es que, bueno, ese tipo de cosas sí son de pronto muy incómodas para uno.
Claro.
O sea, que uno quiera dar un beso así chévere y uno termine pues hasta con las pestañas embadurnadas, pues no es tan chévere. Pero entonces, digamos, ¿uno cómo hace para manejar esa comunicación y que eso no afecte? Dice nada, le toca aguantarse y ya está.
Pues eso es profesionalismo. Entonces, por ejemplo, comenzamos a voltear la boca, pero no a decirlo. Porque automáticamente cuando lo dices, el tipo entra en neutro, ¿cierto?
Se choquea.
Y acuérdense que los hombres solamente aceptamos una orden al tiempo. Entonces, entran en pantalla azul y uno cuando entra en pantalla azul, entra en pánico y cuando entra en pánico, entra en correo de voz. De verdad, y son tonterías bobas, ¿cierto? Entonces, eso es, por ejemplo, cuando empiezas a hacer sexo oral, por ejemplo, entonces el tipo baja al sitio del sexo oral. Uh-huh. ¿Sí, uno? Imagínenselo. Lo que tiene que hacer la mujer es guiarlo donde le gusta.
Sí.
¿Cierto? Pero cuando el tipo baja y la pareja coge y le pone la cabeza y se la empuja para atrás como con agresividad, que eso lo hacen con mucha frecuencia, el tipo entra en neutro.
Sí.
¿Cierto? Lo estoy haciendo mal, por ahí no
claro.
es.
Claro. Entonces, uno como hombre siempre tiene, uno siempre es un niño. Ajá. Uno siempre es como cuando está con la mamá, ¿cierto?
Sí, pregunta.
Claro, claro. Y uno siempre tiene que estar, uno, y miren, cosas tan bobas como esto. Cuando su marido, por favor, paga la luz y le dice, mi amor, pague la luz, usted tiene que decirle, bravo, pagaste la luz, eres un genio. Porque si no, se siente mal. Cuando en la relación sexual, siempre el hombre tiene que tener motivaciones positivas, no motivaciones negativas. Entonces, siempre háganlo sentir que va por el camino correcto. Siempre sí. háganlo sentir que está siendo el capo en la cama para que él tenga tranquilidad y automáticamente se siente mucho más libre, se siente seguro sí mismo, va a ser un capo en la cama. Pero si empezamos a ponerle límites, organización, prende la luz, apaga la luz, mueve por acá, mueve por allá, no me guste ahí, qué jartera usted, eso automáticamente se tira a la vida sexual del hombre. Pero verdad.
A mí.
Entonces es inseguridad, básicamente.
Claro,
lo que provoca que a uno, entre comillas, no se le pare.
Claro.
Para este caso. ¿Pero es la única razón o existen más,
doctor? Ahora, otra cosa que es muy importantísimo. Hombres, por favor, pilas con el alcohol. El alcohol es el peor amigo de la vida sexual masculina.
Sí, total. ¿El alcohol también?
Total.
Claro, lo preguntábamos aquí detrás de micrófonos como, Doc, ¿qué pasa? Porque, digamos, uno está una noche de tragos,
noche de copas,
vamos
una noche loca.
A tener la posterior noche loca, pero ajá. en ese momento estamos teniendo relaciones y él parece que no se viene, o sea, y dura, hasta que se convierte en una tortura, pues como, yo, dale, adelante, no te preocupes, sí, que ya voy para el tercer orgasmo, cálmate, dale, no te preocupes. ¿Qué pasa? O sea...
Venga, entonces son dos cosas diferentes.
O no, o es extremo, ¿o no?
No, pero venga, son dos cosas diferentes. Uno es que en uno se le pare, y otro uh-huh. es que en uno se venga, sí. ¿cierto? Entonces... Estamos hablando de no separarse, entonces no, que no haya erección, entonces quiere decir inseguridad, miedo, alcohol.
Sí.
Cuando uno tiene mucho, hay alcoholes que producen mucha vasodilatación, el coñac, ¿cierto? Los alcoholes rojos generalmente producen mucha vasodilatación, el ron, coñac, whisky, etcétera, etcétera. Y cuando hay, digamos, borrachera por alcoholes rojos, es tanta la vasodilatación que a veces no hay erección.
¡Epa!
Claro, y cuando uno se vuelve menos joven... Por ejemplo, a mi edad hay que serlo consciente. Además, les digo una cosa. No. Les digo una cosa. Por favor, no se pongan a embarrarla y fuera de embarrarla se anestesian. Aunque sea que la embarrada no se acuerde de la embarrada, por favor.
Totalmente, no se anestesien.
No se anestesien.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar. Con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
Se nos coló una chica, pero pase.
Buenas noches, doctor Alejandro. Yo quisiera hacerle una pregunta. Es que mi pareja, cuando hemos estado, me dice que le dejó el clítoris sensible. No sé qué significa eso. ¿Me podría ayudar con eso, por favor?
A ver, me imagino... Venga. A veces las personas confunden clítoris con glande. Eso, okay. eso pasa. Uh-huh. Puede que ella esté hablando de glande de una pareja hombre o clítoris de una pareja mujer. Igual.
¿Es lo mismo?
Pues... Son técnicamente muy parecidos, ¿no? Uh-huh. El glande y el clítoris son igual de sensibles, su origen embrionario es el mismo. Lo que pasa es que el clítoris tiene una ventajita, que es 8000 veces más sensible que el glande.
¡Ah, no
¿Usted
más!
¿Usted se imagina, papito, con un glande 8000 veces más sensible, cómo pasaría de bueno?
¡No!
¡Uy, Dios
No
bendito.
Creo, Doc. Imagínese, ¿Por erecciones, digamos, en lugares públicos, el frotarse esa vaina y con la ropa puesta.
Sí.
No, sería una tragedia.
Sería más un problema. Pero es que ¿por qué ver problemas en lugares donde...
No, pues por eso es que es 8000 veces menos sensible que un clítoris.
Lo que pasa es que tú nunca fuiste adolescente. No, usted no se imagina.
Claro, es que para una es mucho más fácil disimular ciertas situaciones, claramente, sí, eso lo entiendo.
Yo me pongo, ustedes nomás sáquense este comentario que siempre hace Max Milford en las mañanas, ¿no? Piensen en la trombosis testicular. Entonces, sumado a la trombosis testicular, imagínense esa cefalea, del pene.
Sí. No, ustedes se imaginan, venga, les cuento una infidencia. Como dicen en radio, uno siempre acaba contando lo que no toca, ¿sí?
Sí.
El que no ha contado cosas personales en radio no trabaja en radio.
Sí, no trabaja en radio, ¿cierto? Tal cual.
Venga, yo salí de un colegio de hombres, ¿cierto?
Sí.
Y uno estaba acostumbrado a tener hombres de pareja, mucho de pareja de curso, mucho no nunca tuvo mujeres.
Sí.
Entonces, en mi colegio de hombres uno está acostumbrado que cuando iba a estar con viejas, esto era una cosa especialísima que sucedía por ahí cada 3 semanas.
Un acontecimiento.
Era rarísimo.
Claro.
Cuando entro a la universidad y la universidad es mixta, Miren, una cosa que le pasa a uno, que uno llega a las 7 de la mañana a la universidad muerto de sueño y uno se echa el sueñito, ¿no?
Ajá.
Y cuando uno se despierta en la mitad de clase y uno tiene 19 años, ¡ah! Imagínese no. cómo se despierta la cabeza de abajo.
¡No! No, ¿cierto? No.
Claro, hay un chiste no. sobre eso, pero es muy gráfico. En radio no se puede hacer.
No. Claro, no. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno entra uno en una pena, la más macha del mundo, porque, uh-huh. porque uno está acostumbrado a que eso se lo vea a una persona del otro, del sexo opuesto.
Totalmente.
Cuando uno ha estado toda su vida en el colegio de hombre, en un colegio mixto, pues, hombre, que es pues toda la vida, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que eso duele. Porque cuando uno está con estrés y uno es adolescente, y esa sensibilidad tan brutal, y uno se despierta a las 8:30 de la mañana a mitad de clase de biología, ¿cierto?
Oh, no.
Obvio, claro. Entonces uno se estresa horrible y, claro, lo que tú decías, esa sensibilidad 8,000 veces para uno como pene no es tan simpática. No, porque, porque uno lo tiene permanentemente expuesto.
Exacto.
¿Cierto? El sí, clítoris está guardado en su caponchoncito ahí metido chiquito.
Para uno es mucho más fácil disimularlo.
Claro. Pero no hemos respondido la respuesta a la señora. Pero, ay, Dios no, a ver.
Ya no le íbamos a pasar por ahí.
Total. Clítoris sensible.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene, a ver, cuando uno es mujer y se hace sexo, digamos, uno se estimula el clítoris, ajá. ¿cierto? Uno tiene que tener cuidado de no de hacerle fricción encima de la cabecita del clítoris. Y eso es muy común que la gente lo haga. Porque el clítoris, como siempre les he dicho, comienza de la punta de la nariz hasta abajo.
Hasta abajo, hasta el mentón.
Hasta el mentón, uh-huh. ¿cierto?
Ay, Alison ha tomado nota de todas estas clases.
Cuando uno se fricciona la punta de la nariz, uh-huh. es tan sensible y es tan delicada la mucosa del clítoris que acaban con el clítoris súper sensible. Uh-huh. Eso le pasa a las mujeres, acaban con rasquilla y ardor. Entonces, primero, no lo hagan porque cuando empezamos a hacer eso, comenzamos a desensibilizar el clítoris. Porque... Uh-huh. Cuando uno comienza a friccionarlo, comienza a presionar como un callito uh-huh. que empieza uno a perder sensibilidad y eso no es chévere. Mucho.
Bueno, ¿y cómo estimularse en reemplazo?
Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar que uno tiene que estimularse en el clítoris desde el mentón hacia arriba de forma circular y va yéndose lentamente hacia la partecita de arriba. Ah. Pero no arrancar como... Es que tú no lo ves con muchísima frecuencia que en pacientes le preguntan a uno... Y lo que hacen es con la mano casi abierta, haciendo fricción sobre el clítoris. Eso al fin del día acaba produciendo mucho ardor. Primero,
la mala educación del porno.
Claro. Sí, total.
Total,
sí,
porque es así como uno ve a la actriz porno estimulándose.
Claro, obvio, total. Y eso lo que hace es que se acaba haciendo daño. Y lo segundo es que cuando hay sexo, digamos, cuando el pene de uno lo están estimulando, lo friccionan muchísimo, obviamente el pene acaba con dolor, porque el pene es igual, tiene una mucosa súper delgadita, y cuando hay demasiado sexo, ¿cierto? O por ejemplo, el bluñiñao.
Ay, esa de la adolescencia.
Hombre, es buenísima, pero hay que tener cuidado cuando uno es hombre porque acaba raspado.
¡Hombre!
¿Sí o no?
Menos mal que los blue jeans de ahora son más delgaditos.
Estás
escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Creo que vamos a inaugurar oficialmente una sección en Solo para Ellas. Momento de las preguntas serias.
¿Sí son serias?
Sí, muy serias.
Ay, buenísimo.
Escriben aquí. Buenas noches. Quisiera preguntar, ¿el doctor querrá casarse conmigo?
Claro.
No, pues son preguntas serias y hay que hacerlas.
Que uy, espérate, yo la voy a delatar.
Tengo que volver musulmán para poderlo hacer, pero con mucho gusto.
Yo la voy a delatar porque yo sé que... Porque aquí en Instagram, justamente,
¿ah, sí?
estaba viendo...
Estaba escribiendo por ahí también.
Sí, que se llama... Bueno.
Venga, a ver.
Su usuario es Dayales.
Sí.
¿Te casarías conmigo? Te amo, Doc.
Pegamos la estuqueadita.
Sí, la vi.
¿No? Yo le pegaría la estuqueadita. Hoy tenemos llamada. Hola, ¿quién vibra? ¿Aló? Hola, Estefanía.
Hola.
¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, hombre, es un placer también tenerla por estos lares. Estefanía, ¿dónde está usted en este momento?
En Bogotá, en mi casita, en la sala.
Ah, bueno. Estefanía, le presento un amigo, su mejor amigo a partir de este
Hola,
momento.
Hola, Estefanía, ¿cómo
el
estás?
El doctor Alejandro Montoya.
Hola, Doc, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Aquí en Solo para Ellas, para ti.
Interesante, de verdad, tenerlos a ustedes, a los dos. Yo creo que tanto la parte de doctor como la parte de opinión personal, ¿no?
Claro, total.
Bienvenida, Estefanía. ¿Y tienes alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta?
Claro. Bueno, ya les había preguntado antes lo de, pues, el problema cuando piensan las cosas.
Ah, ok.
Pero mira que casualmente ustedes hacían un comentario de que pues la idea es no ser tan directas. Pero muchas veces he escuchado que los hombres necesitan escuchar como, ven, quiero tener relaciones, o sea, quiero que lo hagamos de verdad. Porque pues digamos que las mujeres hacemos, no sé, como señales o
total
actos. Y nosotros como unas pelotas.
Unas pelotas para
no las cogen, es no, que no, las, no cogen. Las cogen.
No, tienes toda la razón. Y es que fíjate una cosa. No, entonces, tienes toda la razón. Y pues, ¿sabes qué pasa? Que es que la mujer es la que mantiene el biorritmo de la pareja, la que tiene ganas e induce la sexualidad en la mujer. Los tipos no sabemos ni siquiera pedirlo, somos unas bolas para el tema.
Totalmente. Pero entonces, de acuerdo con lo que dice Estefanía, es bueno que vengan y nos digan, quiero coger.
Claro,
sí,
claro,
chévere.
Obvio.
Lo que no es bueno, Estefanía, es que le digas, coges mal.
Claro.
pero es que es la misma. O sea, yo siento que uno le dice, mira, quiero coger. ¡Huye del país, si puede! O sea, se va, corre. No, pues por eso es que tengo ese conflicto también, igual que Estefanía. O sea, o si soy directa, le digo si quiero coger, lo asusto, soy pasiva para que no, pueda tener el control. Venga, no, ¿qué hago?
No, pero póngale bolas a esto, venga. Los hombres no les gusta que le den órdenes.
Ajá.
Y a la mujer le fascina controlarlo todo. Y eso, ese choque entre que no le gusta que le den órdenes y la mujer le fascina controlarlo todo. Es más, una mujer sale del bloque cuando pierde el control, ¿cierto? Pero lo que tiene que hacer la mujer es tener el control de forma inteligente. Entonces, a un tipo nunca va a negarte un beso.
Sí.
¿Cierto? Tú arrancas diciéndole, quiero estar contigo, con un beso, con una caricia, con un abrazo, con la inducción de la sexualidad, de la vida sexual.
O sea, implícitamente.
Pero no dándome la orden. Entonces, no, es muy complicado.
¡Béseme!
A ver, papi, a ver, ¿qué hubo, pues? No, ese papi, ¿qué hubo, pues? Morimos.
Muchos. Ahí ya perdimos. No, claro. Yo en el papi ya morí, ya.
Total.
Uy, no, sí. Amar, no, no, no.
Ay, papi, ya. ¿Pero por qué?
No, cancelado, mami, ¿verdad?
En Vibra, solo para ellas.
Continuamos solo para ellas hoy con el doctor Alejandro Montoya Mejía, nuestro ginecólogo de cabecera.
Hoy es solo para ellos.
Ah, bueno.
Hoy es solo para ellos.
Solo para ellos. Pero en este programa, una nueva sección. Pregunta Ali Sam.
Sí.
Lleva una hora levantando la mano. Trajo como 40 preguntas.
Traje todo un cuestionario y todo va a empezar.
Virgen Santísima.
No,
además
bueno,
de lo que nos están preguntando en las redes, ¿qué vamos a hacer, Alison?
Perdón, pero es que yo también tengo que resolver muchas dudas. Es que esto no se da todos los días. Comprensión.
Dios mío, bueno. Te escuchamos, Alison.
Bueno, hablábamos ahorita de la eyaculación precoz, de todo ese problema que pueden tener. Pero hay algo que a nosotras se nos convierte también en un problema, y es cuando, bueno, listo, la primera vez que estuvimos bien fue como un tiempo promedio, pero en la segunda o en la tercera vez que vamos a estar es una eyaculación, digo, una erección eterna. Es una erección que no termina, o sea, que ya se le vuelve como una tortura. Ajá. Porque es tanta la fricción que duele y o claro, arde, o sea, o ya uno pierde sensibilidad, ya no está sintiendo nada. ¿Cómo hacer en esa situación, doctor?
Venga, hay varias cosas que pasan. Fíjate una cosa. Existe la eyaculación precoz, que es cuando tú tienes una eyaculación muy rápida, mucho antes que la mujer tenga un orgasmo.
Sí.
Esa es básicamente la definición, es cuando es demasiado rápida, es cuando dura 30 segundos, un minuto, y la persona eyacula. La otra es cuando es la eyaculación tardía, ¿cierto? A veces es más fácil manejarla, mucho es menos complicada la eyaculación precoz, aunque uno crea que se sienta como uno como un rabo, porque no, es que eyacule primero, es que va a quedar como un rabo, es que ya queda a pensar de mí, porque uno piensa esas bobadas.
Sí.
¿Cierto? Pero la eyaculación tardía tiene un problema, que lo que tú dices, que sucede que la mucosa vaginal tiene un límite, porque yo estoy friccionándola. Entonces imagínese una fricción durante, cojas un dedito contra las manos y fricciones en la manito durante 3 minutos y me cuenta cuál ampolla le sale, ¿cierto?
Sí, total.
Sí, es antes que 3 minutos es un jugo tiempo, o 4 minutos es un jugo tiempo. Entonces sucede que esas eyaculaciones tardías acaban teniendo muchísimo ardor con las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que tener claro que cuando uno tiene relaciones sexuales y va a pasar del carajo, ¿cierto? Y uno lubrica bien, el lubricante lo que sirve es para poder tener muchas relaciones sexuales en una noche para que no haya ese ardor. Sí. El lubricante no sirve para quitar la resequedad vaginal. El lubricante sirve para que tú puedas tener muchas relaciones sexuales o muy prolongadas y no tengas ese ardor al orinar después o esa molestia. Tú usas lubricantes, está bien. Eso es la masa de agua, campeones. Eso es por el lado de la mujer. Segundo, que ustedes se cansan, claudican.
Total.
Porque imagínense que uno está teniendo la pelvis, sube que baja, sube que baja, sube que baja.
Ay, ay, ay.
Y en un momento que las mujeres les pasa una vaina, que arrancan todo bien, porque además de eso la mujer tiene que estar apretando el pene cada vez que el pene entra y sale, entonces es un ejercicio bravo, ¿cierto? Que uno no hace, sino lo que hace uno es simplemente mover la cola. Pero la mujer...
sí, total. Piso pélvico allá, no, piso pélvico.
Pues la mujer está apretando el piso pélvico, ¿cierto?
Ajá. Sí.
Entonces eso lo hace todo el tiempo para tener placer, pero la mujer se cansa y claudica. Por eso es que empiezan a tener el tema, lo que llama el síndrome de vaca muerta, es que me cansé. Entonces ya como que acabe papito porque ya estoy agotada. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Ahora, eso sucede porque ha habido demasiada estimulación y uno comienza a perder la sensibilidad. Ah. ¿Qué es lo que pasa? Es muy común en los hombres cuando se masturban, y masturbarse no es malo, el problema es que la masturbación tiene un efecto muy importante en la percepción de placer. Cuando uno se masturba, siendo hombre o siendo mujer, pero digamos que estamos hablando de los hombres, cuando yo me estoy masturbando, cierro los ojos y mi mundo se vuelve mi pene, ¿cierto? Yo estoy concentradísimo en el pene y la presión que yo hago con mi mano nunca la va a lograr una vagina, ¿cierto? Entonces yo cojo y me concentro, cierro los ojos. Y es tanta la concentración y la presión que hago con mi mano que la sensación de placer es mucho mayor que la sensación que yo puedo tener de placer cuando tengo penetración. Porque cuando estoy con penetración, primero la vagina nunca hace semejante presión y segundo, no estoy concentrado porque estoy oyendo lo que dice ella, porque estoy oyendo música, porque estoy absolutamente con mis sentidos en otra parte, porque estoy siendo estimulado por el exterior.
Sí.
Y eso hace que si yo estoy acostumbrado a obtener placer con masturbación y después lo hago con una mujer menos frecuentemente, ese estímulo nunca llega a la eyaculación, ¿cierto? Y eso pasa con muchísima frecuencia, pero muchísima frecuencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer uno como hombre, y esto es consejo para hombre, ¿cierto? Porque estamos solo para ellos
esta noche.
Busco el lápiz.
¿Cierto? Entonces, la próxima vez que te masturbes, ¿cierto? Lo que tienes que hacer es varias cosas. Primero, hazlo de pie. Entonces, en la ducha. ¿Por qué has de hacerlo de pie? Porque cuando estás de pie y no estás acostado, tu cuerpo, tu cerebro está pensando en no caerse.
¡Epa!
Entonces, comienzas a perder tanta concentración sobre tu pene, ¿cierto? Porque empiezas a tener que estar pensando y estimulando tu cerebro de otras formas diferentes. Hazlo de pie. Segundo, ponle que el chorro de agua caliente te caiga en la cabeza. ¿Por qué? Porque ese estímulo en la cabeza te distrae más aún. Y cuando comienzan a acostumbrarse a tener eyaculaciones o orgasmos sin tanta concentración, después es mucho más fácil tener ese mismo nivel de placer con una persona externa, ¿cierto? Claro, sea hombre o no mujer.
Hombre o mujer, tal cual.
Pero lo que hace que haya esa insensibilidad es eso. Entonces simplemente haces ese ejercicio. No te masturbes con la luz apagada acostado. Mal.
Pues.
Mal, porque te concentras demasiado y el placer nunca vas a llegar a ese nivel de placer.
Hablando de esa concentración, Doc, hay algo que a mí me perturba particularmente.
¿Pero qué?
Y es que me perturba.
Ah, ya. No, pues que estábamos hablando de masturbación y yo ya estaba.
Me perturba y es que a veces siento que la pareja está tan concentrada en eso que no habla, no musita, a duras penas respira para no morirse. ¿Por qué no tener, o sea, digamos, yo siento que las mujeres somos muy auditivas y el hombre no nos dice lo suficiente, no, como que no nos estimula por ese lado, entonces es en un silencio perpetuo.
Ahí ponen de noche en la ciudad.
Estás teniendo relaciones con un hombre. Los hombres no soportamos dos ideas al tiempo.
Ay, no, pero es que es desesperante.
No, hágame un favor, hágame otro ejemplo. El tipo va por la autopista norte a 160, eso no se debe hacer, pero a veces lo hace uno, y la loca comienza a hablar. Uno no le contesta, uno dice, ajá, ajá, porque si no le va a contestarle se mata, Nosotros no tenemos la capacidad de hacer dos cosas al tiempo.
Es que ustedes son monofónicos y uno es estereofónico.
Absoluto.
Pero es que, o sea, no sé, o sea, igual siento que para estimulación también, o sea, para que la cosa sea más rica, más chévere, pues algo de comunicación.
Claro.
Y eso también ayuda a que, digamos, lo que hablábamos ahorita hace un rato, que un oral que le puedan hacer a uno sea lo suficientemente placentero para uno. Uy, no, y no sea ahí a lo desgraciado.
No, pero espéreme, no, tampoco, Alison, imagínese, o sea, usted no quiere poner tantas cosas. Y que aparte de todo, mientras le esté haciendo un oral, yo le hable, explíqueme, porque ahí no, me perdí, sí, me perdí.
El lenguaje de manos.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
11 de la noche, 14 minutos. Saludos para los que se transmiten.
Como
esto va rapidísimo. Y apenas hemos pasado con una pregunta de
sí.
Alison.
Sí, no.
Por favor, Alison, ¿qué nos están escribiendo en las redes sociales? ¿Qué preguntas tienen? Pues, la seguimos escuchando. Aquí
primero, por tu culpa, el programa perdió seriedad.
¿Ah, sí?
Vamos a empezar por ahí.
Dios mío, que regrese Paola Varela, por favor.
Sí, por favor.
No,
Dios
Paola,
mío, esto funcionaba tan
bien. Esto se fue a la ñola.
No, fuimos.
Bueno, había un tema que estábamos hablando que era el de estar como teniendo cierta comunicación a la hora de tener relaciones, pero hubo algo que nos llamó bastante la atención y es lo de los gemidos.
Sí.
Uno, listo, yo entiendo que bueno, si gemir es rico, escuchar al otro, pero eso tiene de verdad una implicación
pero profundísima.
¿De verdad?
Momento, los hombres también gimen.
Claro, y deben hacerlo.
Ajá.
Claro, una cosa que... Y yo no lo sabía, sino esto fue un descubrimiento que tenía, que yo hice hace poquito, mucho, que descubrí hace poquito, ¿cierto? Una América nueva. Pero ¿qué pasa? Que está comprobadísimo que las personas durante la relación sexual, si no gimen, el nivel de placer es menor que si gimen. El hecho de gemir, algo pasa en el hipotálamo cerebral que automáticamente libera muchísima más endorfinas, muchísimas más serotonina y produce niveles de placer mucho más altos y más duraderos que si la persona se queda callada. Y fíjate que eso pasa mucho. Lo que tú decías en el corte anterior, el silencio absoluto a veces uno...
¡Es horrible!
Como que no hay nadie ahí. El gemir, y cuando empiezan a gemir en la pareja, empiezan a gemir al tiempo, ¿cierto? Como película pornográfica, esa vaina aumenta. Es más, fíjense una cosa que está pasando ahorita. Y eso lo investigué por una razón, que fue que me metí a TikTok y comencé a ver una cantidad de cosas nuevas que yo nunca he oído, que es esa cosa que empiezan a hacer.
Ah, ok.
ASMR. O sea,
esa cosa, ¿cierto? Y eso lo que hace es estimular de forma súper profunda el tálamo. Y la gente se excita con esos ruidos.
Ok. Sí. Bueno, por eso es que tienen tanta acogida en redes.
Claro, porque eso es una forma de... entre comillas, pornografía
muy auditiva.
Sí, claro, súper, 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 súper primitiva.
No, es chévere porque, digamos, uno sí escucha como que cruje la wafer, como que
sí.
Comer galletas, no sé, como ese tipo de cosas crujientes, unos quipitos, bueno, no sé. Eso, esto, o sea, a uno les suena chévere, bueno, y ahora, pues,
claro,
verlo de esa forma es...
Y fíjate que en la pornografía, la normal, ¿cierto?, la estándar, se usa mucho lo auditivo. Es más, es diferente ver pornografía con el sonido apagado, con el sonido prendido.
Epa.
Porque el gemido hace que haya excitación.
Es verdad.
¿Cierto? Tú te apagas el ruido, no es igual. Entonces el gemido que se hace durante la relación sexual aumenta el placer de hombre y de mujer. Entonces, por favor, todo el mundo, gima. Eso está bien. No importa que los oigan, no importa que les dé envidia a todo el mundo.
Pero además se puede sobreactuar.
Claro. Ay, no, eso sí no. Ay, no. Es bueno, de pronto para uno no es tan chévere. Es que es como cuando uno está en el gimnasio y uno escucha a esos hombres levantando. No, eso ya no es chévere.
Es que
chévere cuando es sutil.
Una cosa es gemir y otra cosa es estreñimiento.
Bueno, además de eso, es que yo vine de verdad aquí muy preparada.
Muy bien,
yo tengo
bien.
Varias
sigamos,
preguntas.
Sigamos tomando nota.
Yo sé que muchas chicas se van a identificar y es que ¿cómo hace uno cuando la pareja tiene un pH desbalanceado?
Huele mal.
Y huele terrible, o sea, ¿cómo hace uno? O sea, ¿cómo le dice, mi amor, es que como que te apesta?
Mira, hay una cosa que uno tiene, que una mujer tiene que llevar siempre, es chicles.
¿Epa?
¿Sí o no? No hay cosa más agresiva para un tipo, uno no quiere tener eso. Miren, los hombres tenemos un problema grave, y esto es una cosa absolutamente biológica. Uh-huh. Los hombres se estresan y producen automáticamente mal aliento. Eso es automático, sí. Fíjense una cosa, los tipos siempre salen de, salen de un avión con mal aliento. Siempre.
La halitosis, vea pues.
Porque uno está, el susto libera testosterona y la testosterona produce ese admiscle. Ajá. ¿Cierto? Ese olor como admiscludo en la boca.
Sí.
¿Cierto? Y eso es súper común. Cuando el hombre está estresado, puede producir mal aliento y tener... Y cuando uno tiene una, digamos, está uno jugando a tener relaciones de pareja nuevas, está uno medio estresado, que no está en zona de confort, puede producir miedo y ese miedo puede producir mal aliento. Eso es como una reacción... Es una reacción biológica por alguna razón rara, pero pasa.
Claro, y si juntamos esto con la primera pregunta que nos hicieron, una mujer intimida, y más si es un churro de mujer, uno se intimida más, automáticamente hay estrés.
Pues tenaz.
Total, sí, sí, total. Sí, sí. Fíjense que, miren cómo venden los enjuagues vocales en enjuague vocal. ¿Estás bailando tranquilo o intranquilo? ¿Se han fijado?
Ah, sí.
Siempre es una fiesta
sí,
y el
sí,
tipo
sí,
con...
Sí, como del estrés.
Claro, ajá. Del estrés, claro, total.
Es como, bueno, de pronto con las mujeres nos sucede es que empezamos es a sudar.
Claro.
¿Tal vez?
Claro. Total, no, la mujer suda muchísimo más que el hombre. Es más, en niveles de sobaquez, ¿cierto? Claro, la mujer huele mucho más que el hombre.
Sí, uh-huh. Eso sí.
Por eso es que los desodorantes de mujer son mucho más potentes que los hombres. Es más, niños, niñas, cuando su hijo tenga sobaco y huela feo, cómprele desodorante de mujer. Los desodorantes de mujer son mucho más potentes que los de hombres, sí, total. Pero muchísimo, pero son mucho más antitranspirantes, son mucho más bloqueadores.
Y por fíjense eso que, también el tema del cáncer de seno y todas esas cosas.
También, sí, claro.
Tristemente.
Claro, total. Entonces, cuando tienen, entonces siempre ustedes carguen un chicle de menta. No hay necesidad de decirle nada a él, es simple, mi amor, ¿sabes qué? Comámonos un chicle. Comámonos un chicle quiere decir, tienes mal aliento.
Mal aliento.
¿Cierto? ¿Sí o no?
Tal sí. Cual.
La segunda, si tienes relación, vas a tener una relación de pareja y
sabrás, abajo huele mal.
Sí, y por ejemplo, estar todo el día en moto, como todo el mundo, digamos, ¿sí? Yo trabajo en Rappi y llegué a mi casa y he estado todo el día con el impermeable, pues estoy oliendo a mico. Uh-huh. ¿Cierto? No hay necesidad que me digan estoy oliendo a mico. Tú puedes decirle a tu pareja, mi corazón, ¿por qué no entramos a la ducha y nos bañamos juntos y pasamos rico? Son cosas que uno puede hacer de forma muy sutil, sin tener que agredir, porque uno no quiere oler feo. Uno tiene que ponerse en la... tener compasión del otro, entender que la otra persona no se echó un pachulí para oler feo.
Sí, totalmente.
¿Cierto?
Totalmente.
Simplemente es una cosa involuntaria, pero uno puede manejarlo muy fácil. ¿Cierto?
Ahorremos agua y vayémonos juntos.
Total. Ay, sí, una propuesta, sí.
Te hago un masaje bien delicioso con jabón. Miren, una cosa más rica, que uno lo, que no esté en jabón, le haga un jabón y a uno. Eso es una delicia. Eso es una delicia, es un preámbulo delicioso. Ah, pero por favor.
Que se estén bañando y se caiga el jabón.
Ay, ¡óyeme! Ay.
En Vibra, solo para ellas.
La pregunta que tengo es si ustedes tienen algún tabú con que les hagan orar a los hombres. Porque siento que pues ustedes como que toman la iniciativa y bajan y bueno, despacito y todo bien. Pero cuando ya llega la mujer a hacerlo es como, espera, no. Espera... O sea, como que le ponen más trabas a la cosa. Quiero saber cuál es el proceso indicado para llegar a hacerles un oral y cuál sería, digamos que, la estimulación perfecta para que les guste ese tipo de sexo.
Esa es una mega recontra pregunta. Pero usted se imagina la pregunta.
Sí, me dejó sí. Pensativa.
Esa es una mega pregunta. Sí. ¿Saben por qué? Venga. Lo que uno, cuando uno tiene relaciones sexuales, uno tiene un problema grave que a ustedes no les pasa. Que uno tiene, uno es como una pistola, uno es de tiro en tiro, ¿cierto?
Sí.
Ustedes son con una ametralladora, tienen muchos tiros. ¿Sí? Entonces, para ustedes tirarse un tiro no es problema.
Sí, no, es
entonces,
como ya,
ustedes
otro
ponen
más.
Y prenden, y prenden, otro, y prenden, otro, y prenden. Otro, y prenden. Ajá. A uno le da pánico tirarse perdónenme lo que voy a decir, un buen polvo rápido.
Sí.
¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... la pareja baja y le hace un sexo oral, hay dos cosas que uno le da miedo. Uno es acabar muy rápido. Porque ¿qué pasa? Que uno cuando acaba, entra en periodo de latencia, uno no quiere que lo toquen y eso puede demorarse 20 minutos o 3 días, ¿no?
Uy, eso también era súper importante. O claro. Sea, ¿por qué cuando uno termina, cuando terminamos de tener relaciones, es como ni siquiera se le ocurra respirarme al lado?
Claro.
Porque está tan sensible, o sea, ¿cómo hace uno
no,
para
no,
que
es,
rápido
no es
se
sensible,
recupere?
Es que se apaga, es que el cerebro bloquea el tema.
Ok.
Entonces uno, ese bloqueado que es un momento donde uno no quiere tener relaciones sexuales porque el cerebro no le permite, ¿cierto? Y como les digo, eso puede durar 5 minutos o puede durar 2 horas.
Sí.
Ahora, antes de contestarte su pregunta en el tema del sexo oral, entonces... Primero, uno lo que no quiere es acabar la relación sexual. ¿cierto? Uh-huh. Que se apague esto y volver a aprender es una mamamera. Entonces uno le da mucho miedo cuando le hacen sexo oral, es que uno se va a venir muy rápido, ¿cierto? Oh. Primero. Y lo segundo, uno no le gusta eyacular en la boca de la mujer.
Uno no, no le gusta.
No, eso no es chévere. No porque da pena, porque qué mamera, porque no, es que no le da pena mucho. Uno le da pena tener que eyacular dentro de una boca de la mujer. Entonces, por eso es que lo que el hombre quiere es que lo estimulen, pero suave, para no llegar a la eyaculación y para poder seguir. Entonces, un buen sexo oral, ¿cómo es? Igual que el de ustedes, es pausado, delicioso, lento, lo haces un ratico, 30 segundos, paras, estimulas otra parte, vuelves abajo, vuelves arriba. Es un tema de subir y bajar, y subir y bajar, y ir intensa, ir aumentando la intensidad.
Increchendo,
¿cierto? Pero no todo un jalonazo, porque eso lo que hace es que uno diga, no quiero. Fíjense que los tipos dicen es no quiero. Uh-huh. Y lo segundo que uno tiene, tercero que uno tiene que entender es que el glande es súper sensible.
Ajá.
Entonces uno no puede coger el glande como una paleta, como un bum bum bum. Y eso lo hace mucha gente. Entonces, ni el hombre debe coger el clítoris con la lengua, porque eso produce no me toques ahí. Uno lo que hace es buscar los cacheticos de la vulva. Igual con el glande. La idea del sexo oral no es meterse el glande en la boca, sino estimular el pene en la base y en el frenillo. Ahí es donde se produce mucho más placer. Y es la estimulación en el frenillo, que el frenillo es donde el glande tiene como una, como un frenillo como el de la lengua.
Ajá. Sí, ¿cierto? Sí.
Ahí es donde se estimula el sexo oral. Y se puede estimular con la punta de la lengua y estimular la base del pene con la boca, ¿cierto? Pero no cogerlo como una banana entre la boca, porque eso es invención de la pornografía.
Ajá.
Y eso es lo que uno quiere, ¿cierto? Entonces, como que el caco queco no, eso no es chévere.
Ahora lo ve. Sí.
Que si caco queco. Sí.
No, Paola Varela, hace falta para darle seriedad a este programa.
Sí,
de
total, verdad, un adulto
está
responsable.
Yendo a la ñola.
¿Qué pasó con el tema de los tiempos?
Ay, sí, bueno, listo, terminamos la relación y quedó ahí intocable.
Ah,
¿qué
bueno,
hago?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que él no quiere es que le estimulen el pene. Y el pene para el cerebro es toda la parte, imagínense que uno tiene como dos cuerpos,
dos
el de
caras.
Adelante y el de atrás, ¿cierto? Ajá. Cara y sello. Uno no quiere que estimule la parte del lado de la cara. Lo que tiene que hacer la mujer es poner el hombre en lado de sello, mucho, voltearlo, ¿cierto? Si tienen, por ejemplo, aceites aromáticos de almendras bien deliciosos o con mandarinas o esos olores cítricos, es acostarlo, apagarle la luz, bajarle un poquito la luz, dejar que el hombre se relaje y comiencen a masajearle la espalda lento.
No jodas.
De la base de la espalda hacia arriba.
Ajá.
Pero sin estimular mucho. Y eso hace que todo vuelva a estar en orden. Y si empiezan a besarle, por ejemplo, el cuello lentamente, el tipo prende rápido. Pero si se ponen el lado de la cara, ponen la moneda al lado cara y vuelven a estimularlo, automáticamente hay un rechazo, pero absoluto. Simplemente
sí, es un choque.
Es un choque. Es entrar como en modo zen, pero por el lado por la espalda. Y van a darse cuenta que eso arranca
hasta
y arranca.
Que prende ese motor
y vuelve y arranca. Bueno, sí, de acuerdo, total.
Bueno, pues, ¿tomó nota?
Pues, no, de esas cosas que uno de verdad no tiene ni idea, eso de voltearlo, voy a llegar a practicarlo.
Para eso es este programa, para ese tipo de preguntas. Que me pregunta,
solo para ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo. Solo en Vibra.
Momento de ponerle serie a este programa.
Ay, ahora sí, ya ahora faltando sí. Poquito para que se acabe.
¿Cómo así?
Leonardo,
¿ya va a acabar? No,
sea
no,
serio.
No, este programa siempre ha sido muy serio y no va a perder
la compostura.
No, jamás.
Jamás.
No.
Doctor,
señor.
Yo quiero aprovechar este espacio para el tema, para que hablemos de un tema que me parece crucial, porque siempre, tristemente, no sé si es por cultura, tal vez por el mismo machismo, termina delegándosele siempre a la mujer.
Claro.
Y es el tema de la planificación,
claro.
El método anticonceptivo.
Claro.
¿Existen métodos anticonceptivos para los hombres?
Sí, claro que existen. Lo que pasa es que cuando uno está planificando como hombre, obviamente la forma más simple es con preservativo, ¿cierto?
Sí.
¿Por qué? Porque es fácil, es simple, no altera el metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Si no, a una mujer es complicado el tema de los anticonceptivos orales, porque acá producen resequedad vaginal, disminución de la libido, menstruaciones muy poquitas, muy escasas, a veces ausencia de la menstruación, estrés, falta de sueño, etcétera, etcétera, que es lo que pasa con los anticonceptivos orales.
Uh-huh.
Con los hombres se ha intentado varias veces algún tipo de método anticonceptivo hormonal. Entonces, lo que se usaba, y eso arrancó como en los años 90 a utilizarse testosterona en inyecciones, como una, como parecido como la inyección mensual de la mujer. Y lo que pasaba era que, bueno, la testosterona disminuye, cuando se pone y se inyecta, disminuye de forma importantísima la producción de espermatozoides. Y les digo una cosa, por ejemplo, los hombres que usan testosterona en los gimnasios acaban con conteos espermáticos súper, súper bajitos.
¡Epa!
Uno lo ve mucho,
ay,
sí, claro, total,
ve.
Pero absoluto. Entonces, ¿qué les pasa? Que empiezan a tener, uno se imagina que la testosterona inyectada en los hombres aumenta la libido y lo que
total.
Hace es disminuirla, la bloquea. ¿Por qué? Porque uno tiene testosteronas muy altas todo el tiempo y cuando uno se pone más testosterona bloquea la producción de testosterona endógena.
Ah, okay.
Y el testículo ¡pluc!, apaga. Entonces, el conteo espermático se disminuye, las erecciones se disminuyen y producen hasta impotencia a los hombres cuando se ponen testosterona.
Entonces, ¿por ahí no es?
No, por ahí no es. Y con mucha frecuencia el pene a veces se achiquita con la testosterona porque...
No. ¡Menos es!
Sí.
Sí. Uy, estoy en shock, o sea, todo lo que... Claro, si uno de pronto sí ve de vez en cuando en las películas y eso, que los hombres que consumen este tipo de hormonas comienzan a tener problemas de, bueno, de no sé,
claro,
disfunción eréctil y demás, pero pues no tanto hasta ese
claro,
nivel
claro.
de un conteo bajo de...
Claro,
de
este. total. Yo trabajé muchísimo tiempo en fertilidad, siendo bebés probeta y toda la carreta, y no era infrecuente que uno... Hacía un espermograma y el tipo absolutamente sano con conteos muy bajitos y uno le ya en petit comité con el oiga, mi hermano, usted va al gimnasio, sí, ¿usted qué usa? No, el power, no sé qué carajo. Típico. Es el que empiezan a arrancar a tomar testosterona o inyectarse testosterona para muscularse y el conteo somático se cae. Entonces, digamos que la forma hormonal en los hombres no funciona muy bien.
Okay.
¿Cierto? Entonces eso se descartó. Ahora bien, cuando uno tiene una relación sexual... Lo que sí les recomiendo a los hombres, por favor, es que no pongan a la mujer a rogarles un condón. Eso es infame.
Ay,
¿cierto?
Sí.
No hay cosa más harta que para la mujer que le diga, oye, trajiste los condones y el tipo, no, que me olvidó. Ay, hombre, por favor, eso es responsabilidad suya. Mucho, qué pereza. Qué pereza que una mujer tenga que rogar un condón. Eso se tira de la relación sexual. Eso es peor que un mal aliento. Es de verdad que es agresivo con ellas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tener sus preservativos frescos, por favor. Esos preservativos.
Se vencen, ¿no?
Ese preservativo compraste cuando tenías 17 años y nunca lo usaste porque
no funciona ya.
Eres un bagre y nunca nadie te lo da. Ese preservativo ya tiene marca que ya ni siquiera existe.
O con eso.
¿Cierto? Pero no, perdón. Eso pasa más frecuente de lo que uno piensa.
No es piel.
¿Cierto? Entonces, claro. Total. Entonces hay que tener preservativos frescos y tenerlos, no tener que forzar ese rogado preservativos que es hartísimo. Ahora bien, si uno desea no querer quedar embarazado ya con la pareja hicieron ya no vamos a tener más hijos, hombre, no nos pongamos a mucho, el que la mujer planifique un tiempo está bien, que uno le ayude a planificar y puesta preservativos está bien, pero si ya la decisión es no quedar embarazado, ¿para qué poner a la mujer a ligarse las trompas? La vasectomía es una machera de procedimiento. Yo me hice la vasectomía después de tener a mi hijo. Y me parece, primero, que evito que mi esposa tenga problemas, ¿cierto? Ya no vamos a querer tener más hijos. La vasectomía es un procedimiento absolutamente rápido, de 10 minutos, cero agresivo, fácil, en manos expertas, es recontraseguro. Y lo que nos evita es tener que tener espermatozoides en el semen.
Es mucho más fácil, mucho más rápido que en la misma ligadura de trompas.
Claro, y es mucho más seguro. Y tiene la ventaja que el problema que tiene la ligadura de trompas es que la mujer puede hacer falla ovárica prematura.
Epa.
Puede hacer menopausia precoz. Puede hacer irregularidad menstrual. Puede tener dolores pélvicos por la misma cirugía. Cuando yo corto las trompas, las quemo y eso puede producir una fibrosis que acaban con dolor pélvico crónico, que acaban con menstruaciones irregulares, que acaban con la menopausia precoz. Eso puede pasar. Y lo importante es que uno cuando es mujer entienda que eso no es absolutamente inocuo. La vasectomía, ¿qué más lo que el máximo que puede producir? Nada. La vasectomía en manos expertas lo que hace es que uno tenga eyaculación, pero la eyaculación va sin balas. Eso es buenísimo.
Balas de salva.
Pero no pasa nada con la eyaculación, no pasa nada con la fertilidad, no pasa nada con la erección, no pasa nada. Es más, estás más tranquilo. ¿Cierto? Porque no tienes el riesgo de embarazar a nadie y eso automáticamente libera todo el tema de sexualidad. Miren, no cosa más harta que uno estar con una relación sexual donde uno dice, bueno, ¿será que sí o será que no? Ay, qué carajo, bueno, sí, no, sí, pero uno después de tener relación sexual dice, mierda. Me gusta más harta que la llamadita que le dicen a uno. La persona que nos toca, ¿sabes qué? No me he llegado.
Ay, no.
No, esa llamada es hartísima.
Sí. No, y para uno también es traumático una situación así. O sea, como imagínate, nada más el susto de uno ir, comprar una prueba de embarazo. O sea, como que todo ese proceso. O sea, eso
no, es una pereza.
No es chévere.
No hay cosa más harta que una pastilla al día después.
Uy, total, para uno es...
No, es un karma, ¿cierto? Es que
delicado.
Ese miedo es muy aburrido y es muy harto generar ese miedo. Entonces, la vasectomía es un sistema súper confiable y me tiene una ventaja la macha. Miren, ustedes se hacen la vasectomía, fine, y lo que hacen es que van a clínica de fertilidad y guardan semen. Uno puede congelar su semen. Entonces, fuera de todo, como los hombres todo es fácil, entonces uno coge una clínica de fertilidad, le dan un frasquito, uno se masturba, tiene un orgasmo y guarda semen. Nada tiene dolor, produce orgasmos. Cuando uno, miren, cuando yo hacía fertilidad es muy chistoso, pero cuando una mujer tiene problemas de fertilidad son inyecciones, son ecografías, esto es para la mujer bien berraco. Y los hombres lo máximo que tienen que entrar es un cuartico, masturbarse y coger un frasquito el semen. Es todo lo que uno tiene que hacer. Simple. Pero lo que hace uno es que guarda semen, entonces uno te hace su vasectomía, guarda los semen en una clínica de fertilidad por el tiempo que uno quiera, ¿cierto? Eso tiene eso en una plática. Y si uno quiere embarazarse de nuevo, le dice a su médico, descojéleme semen, hacemos inseminación y se acabó el tema, ¿cierto? Pero eso tiene esa ventaja, no hay necesidad ni siquiera de cirugía, es simple, ¿cierto? Pero eso hace que yo tenga la tranquilidad de no embarazar a nadie. Y verdad, cuando están en relación de pareja y no quieren quedar embarazados, no pongan en la mujer... A su esposa, a su pareja, a tener que tomar esa decisión de o ponerse hormonas durante un tiempo muy largo que no toca, les descuadra su metabolismo, o tener una cirugía que para qué, mucho, para qué tener un riesgo de una cirugía intraabdominal.
Entonces, es que para uno es toda la situación es mucho más traumática, desde la planificación, de absolutamente todo. Entonces, si de verdad tienen en la cabeza la decisión de no tener hijos, claro. Y ya, pues no, sí, la vasectomía es una excelente idea. Y si quieren, no, entonces preservativo y ya.
Claro, obvio. Y si no, pues simplemente, hombre, guarden semen y se hacen la vasectomía. Y donde hacen la vasectomía en Bogotá, que es muy bueno, donde me la hice yo, a veces guardan semen, ¿cierto? Aparte. Que es, claro. Es una 34 con Caracas, se llama Pro Familia, por cualquier cosita.
Perfecto.
Entonces, esos tipos tienen la experiencia brutal, entonces allá es el sitio, hay que hacer.
Esta noche con el doctor Alejandro Montoya, ¿qué me iba a decir?
No, Alison, yo le iba a decir al doc que nos diera redes, si queremos seguirlo por todo lado hasta la casa.
Seguirlo y perseguirlo.
Entonces, facilísimo. En Instagram es doctor Alejandro Montoya Mejía, fácil. Uh-huh. En YouTube es doctor Alejandro Montoya. ¿Cierto? En TikTok es doctor Alejandro Montoya Mejía. Y una cosa importantísima, todo lo que hacemos aquí todos los jueves sale mañana en Spotify. Sí, y en Spotify están todos los programas que hemos hecho y están todos los temas del mundo, así que no los desperdicien. Son podcasts súper simpáticos que los pueden ver todo cuando quieran en Spotify, en solo para ellas.
Son así tremendamente educativos.
Sí, son súper
simpáticos. Se pueden escuchar uno ahí mientras hacen sus tareas, mientras trabajan, demás, porque no, de verdad son... Chéveres, son campeones.
Como son tremendamente educativas también las redes del doctor y especialmente los contenidos que nos está compartiendo constantemente en Instagram. Doctor Alejandro Montoya Mejía.
Señor.
Así lo encontramos en todas partes.
Ah, sí, señor.
No hay otro más, es el único.
No hay otro más, es el único del mundo
mundial. Doctor Alejandro Montoya, búsquenlo, escúlquenlo, estoquéenlo, acósenlo. No, mentiras.
Sí, síganlo,
no.
Síganlo,
no, persiguen.
No, ya, tranquilas, por favor. Ahora que aquí escucharon que se hizo la vasectomía, ya no lo busquen. Porque no les va a retoño. Y cualquier cosa, se pueden buscar el libro, ¿no?
Claro, el libro es facilísimo conseguirlo, que se llama La Cama Tú Mandas. Entonces lo puedes conseguir en cualquier librería, ¿cierto? Porque eso fue hecho por el tiempo y están todas las librerías del país. Pero fuera de eso, ya salieron dos partes. En Amazon para bajarlo digitalmente y en todas las redes, en iTunes, en todo lo que sea, para Apple, también está el libro para ahí y lo pueden bajar y es súper simpático porque además tiene una cantidad de contenido y además tiene audiolibro. Es una producción muy bonita. Úsenla, de verdad que es muy bonita.
Tremendamente. Creo que ha sido un placer. Gracias.
No, pues no, a ustedes,
Alguien me estaba escribiendo ahorita en redes, me dicen, ay, tremendo invitado. Gracias, pero es el dueño del espacio, se llama el doctor Alejandro Montoya. Creo que el invitado hoy fui yo.
Sí, los invitados gracias, somos
doctor.
Nosotros.
Gracias, doctor, por el espacio.
No, de ustedes,
estás escuchando solo para ellas. En Vibra.